Muy buenas y bienvenidos a este episodio del tema 10 de Derecho Administrativo. Estamos en el segundo bloque en la Ley 40/2015. Ya hice audio de la parte anterior, de todo el principio del título preliminar, todo el tema de la abocación, la delegación de competencias, etc. Y ahora viene la parte más paja de esta ley, la más aburrida, así que lo que haré va a ser resumir bastante, con los apuntes que por fin los tengo aquí delante, resumiré bastante lo que es esta parte. No implica que os lo tengáis que leer, como tampoco que os lo saltéis, o sea, miradlo, apuntad lo que veáis que sea importante. Pero, a ver, para mí importante en sí no lo es. Como mucho el tema de las prescripciones, el tema de las infracciones, las sanciones, eso es lo único así importante. Y si eso, el tema de la responsabilidad patrimonial. Pero vamos, como siempre, en la descripción pondré los minutos en los que hablo de cada parte, que yo creo que es importante. Y que, por cierto, no sé cuándo subiré este audio. O sea, yo para mí estoy grabando ahora mismo en Semana Santa, pero como programo, o sea, llevo medio año programando todos los audios, o sea, los grabo y luego los programo para que se suban cierto día, pues no sé cuándo se subirá este. Por tanto, nos quedamos en el capítulo 3 del título preliminar, que son los principios de la potestad sancionadora. Es decir, la administración tiene el poder, tiene esa potestad de sancionar, y este poder implica ciertos principios y derechos, como todo el poder, y estos principios son los que se va a regir, con los que se va a regir la administración. Y recuerda mucho al Código Penal, porque tenemos el principio de legalidad, la irretroactividad, la tipicidad, responsabilidad, etc. Porque claro, sancionar implica que le estás quitando algo a alguien o a otra administración, sobre todo a otra administración, porque como es la 40/2015, pues va de administración a administración. Entonces, claro, estos derechos pues son un poco sentido común, el principio de legalidad, que se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de ley. Le corresponde a los órganos administrativos que la tengan atribuida por ley o por reglamento. Este principio de legalidad no se aplica a contratos del sector público y no se aplica a la legislación patrimonial. El principio de irretroactividad ya sabemos de qué va. Será retroactivo cuando favorezca. Principio de tipicidad, igual que el Código Penal, tiene que estar escrito, tiene que estar previsto como tal. Y aquí te dicen que las infracciones administrativas se clasificarán por leves, graves y muy graves. Cuidado, no os confundáis con el Código Penal, que es leve, menos grave y grave. El Código Penal es lo único que dice que existe leve, menos grave y grave. Para el resto de leyes siempre es leve, grave y muy grave. Estas infracciones no serán susceptibles de aplicación analógica. También tenemos el principio de responsabilidad. Podrán ser sancionadas las personas físicas o las jurídicas, las uniones y entidades sin personalidad jurídica, así como, cuando una ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades, patrimonios independientes, autónomos, etc. La responsabilidad administrativa es compatible con la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario. Es decir, si le has quitado algo a alguien, tienes que restituirlo, tienes que indemnizar a esa persona, tienes que reponer la cosa que has quitado, sobre todo el tema de dinero, ¿no? Si has intervenido dinero, pues tienes que devolverlo, porque se te ha sancionado, se te ha multado, lo que sea, pues tienes que pagarlo. Y esta pregunta es algo que suele verse, que es cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que en su caso se cometan y de las sanciones que se impongan. Para el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de ley y corresponda a varias personas, se responderá de forma solidaria. Pero si la sanción es pecuniaria y sea posible, se individualizará en la resolución en función del grado de participación de cada responsable. Esto no es hacer una vaquita, no es hacer un bote que entre todos pagáis la multa. Cuando es dinero, se tiene que hacer de forma individual. También tenemos el principio de proporcionalidad, igual que en las penas, pues también se tiene que ver el grado de proporción de esa sanción. Las sanciones, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar directa o subsidiariamente privación de libertad. Seguimos hablando de infracciones administrativas o sanciones administrativas, no estamos hablando de penas, no estamos hablando de penal, que es privación de libertad. Y para esa graduación de la sanción, esa proporcionalidad, se tiene que ver el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad, la continuidad o persistencia en la conducta infractora, la naturaleza de los perjuicios causados o la reincidencia. La reincidencia se cuenta en el mismo año más de una infracción por resolución firme y de la misma naturaleza. Te pueden confundir y poner más de dos infracciones en un año, más de tres infracciones, ¿no? Como por ejemplo en seguridad ciudadana. que si tienes tres leves, pues se vuelve una grave. Pero aquí la reincidencia por comisión es de, en un año, de más de una infracción de la misma naturaleza. Luego tenemos la prescripción, que es la parte importante de este capítulo. Si estas no fijan plazos de prescripción, que pueden ponerte y decir, mira, pues esto prescribe dentro de 5 años, imposible, pero por ejemplo, si no te pone nada, las infracciones muy graves, pues termina a los 3 años, las grave a los 2 años y las leves a los 6 meses. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora. Es decir, digamos que hay varias infracciones, pues desde la última, desde que se ha terminado esa conducta infractora, pues se comienza a correr el tiempo. Se puede interrumpir este plazo de las prescripciones, sí, se puede interrumpir, porque se ha iniciado otro procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora. Entonces digamos que durante este tiempo se paraliza la prescripción, pero puede volver a reiniciarse. Entonces se reinicia el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. Luego tenemos la prescripción de las sanciones. Una cosa son las infracciones, otra cosa son las sanciones. Las sanciones prescriben las muy graves a los 3 años, las graves a los 2 y las leves al año. Entonces, infracciones son 3, 2, 6 meses, sanciones 3, 2, 1, un año. Y cuidado porque las sanciones comienzan a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. Sanción empieza por S, siguiente a aquel, también empieza por S, recordarlo. Sanciones el día siguiente a aquel. Y las infracciones es el mismo día. Se puede recurrir estas sanciones, estas prescripciones, en el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso. Es decir, el recurso de alzada después de los 3 meses. Sé que es un poco lioso y a estas alturas no sé si sabéis la diferencia entre infracción y sanción. La infracción es la ley tal cual que te has saltado, ese delito que cometes, pero que realmente no es un delito penal, sino que es administrativo y de que sea una infracción administrativa. Porque no tiene tal gravedad como para considerarse un delito penal. No te van a privar de libertad por una infracción que realmente no tiene tanta gravedad. Como por ejemplo que te pillen fumándote un porro en la calle. O te ha saltado un semáforo, te ha saltado un stop. O sea, es que no te van a meter en la cárcel por eso. Pero aún así necesita una consecuencia. Porque para algo están las normas, para algo están escritas, para que la sociedad fluya correctamente. Pues están esas infracciones administrativas que son lo más leve. Y esta consecuencia pues son las sanciones, son las multas, normalmente pecuniarias, que tienes que resolver por tu cuenta. Y normalmente una infracción pues conlleva una sanción. Pero por ejemplo, si hablamos de una infracción en circulación, no solamente te puede caer una multa, sino también la pérdida de puntos. Entonces tenemos la prescripción de las infracciones, del delito que has cometido, y luego la prescripción de la sanción, de lo que tienes que pagar, lo que tienes que reponer por esa infracción. Y bueno, el último artículo de este capítulo es la concurrencia de sanciones, que no te pueden sancionar si ya hay una sanción penal o una sanción administrativa. Aquí se aplica el no bis idem, no bis in idem, que implica y significa no dos veces el mismo, porque si coincide o se aprecia identidad del sujeto, hecho y fundamento, o sea, si se repite otra vez, no te van a multar por lo mismo. El capítulo 4 va sobre la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. En esta ley, si se habla de patrimonio, estamos hablando de algo importante. De algo importante, algo que se puede llevar al bolsillo perfectamente. Y también se basa en principios. Tenemos el principio de la responsabilidad, en el que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. La anulación no implica el derecho a la indemnización. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. Puede surgir la responsabilidad del Estado legislador siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores, es decir, que no tengas el deber jurídico de soportar ciertas cosas, cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional. Y esto se tiene que declarar por sentencia firme. O cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al derecho de la Unión Europea, por sentencia firme desestimatoria. Es decir, el particular necesita una sentencia firme que declare esa norma inconstitucional o necesita una sentencia firme desestimatoria de esa lesión contraria del derecho de la Unión Europea. Básicamente que necesitas justificar que esa ley es anticonstitucional o es contraria al derecho de la Unión Europea, es que no hay más ciencia. Esas sentencias que declaren la inconstitucionalidad o que declare que es una norma contraria al derecho de la Unión Europea tiene que publicarse en el BOE o en el Diario Oficial de la Unión Europea. Y como estamos hablando de una indemnización por parte del Estado, ¿quién va a fijar este importe de las indemnizaciones? Estamos hablando del Estado. Pues va a corresponder al Consejo de Ministros. Cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad. El Consejo de Ministros va a fijar el importe, pero el procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado. Respecto a la responsabilidad concurrente de las administraciones públicas, cuando haya una gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias administraciones públicas, se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente ley, las administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. Es decir, no es que solamente haya actuado una administración, sino que han sido varias. Pues entonces tienen que responder de forma solidaria. Si se trata de responsabilidad patrimonial, estas administraciones tienen 15 días para exponer lo que consideren procedente. Y luego la indemnización tal cual. Si es un hecho que se escapa del control o conocimiento, no es indemnizable. Es decir, no se ha podido prever o no se ha podido evitar. Y hay una frase que se repite que es que solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar. Y si es inevitable, no se puede prever, no se puede saber qué va a pasar, tampoco es indemnizable. En los casos de responsabilidad patrimonial serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los 5 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al derecho de la Unión Europea. Luego tenemos la sección segunda, que es la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas. Es decir, que no implica a la administración, sino que una persona en concreto pues la ha cagado. Entonces tú como particular tienes que ir directamente a la administración pública correspondiente para exigir esa indemnización por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio. Entonces esa administración tiene que exigir de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio esa responsabilidad. Esa exigencia tiene que ponderar pues, el resultado dañoso, el grado de culpabilidad, responsabilidad, etc. Y aquí los plazos varían un poco respecto a la 39/2015, porque hay alegaciones, audiencia, pero aquí cambia. Aquí las alegaciones son durante el plazo de 15 días, la práctica de pruebas admitidas 15 días, la audiencia 10 días, formulación de propuesta de resolución en 5 días y la resolución por el órgano competente en el plazo de 5 días. Vamos, lo importante creo que son las alegaciones, que son en 15 días, la audiencia 10 días y la resolución, que tiene que ser en 5 días. Porque estamos hablando de que una administración está iniciando un procedimiento contra una persona de su propia administración. Entonces, pues es todo más rápido. Vamos, no creo que pregunten esto porque realmente lo importante de alegaciones y audiencias está en el tema de la 39/2015, no dentro de toda esta parafernalia de administración persona al servicio de la administración. Aunque en el artículo 37 te habla de la responsabilidad penal. Normalmente si hay un trámite penal de por medio, se suspende o se interrumpe y ya luego se continúa. Pues aquí no. Aquí la exigencia de responsabilidad penal no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. Y ya pasamos a otro tema, que es el tema del funcionamiento electrónico del sector público. Esta parte sí es importante, esta parte sí la considero importante. Tiene relación un poco con el tema 17, creo que era, la firma electrónica, el sello electrónico, etc. Y una pregunta tonta que te pueden hacer, es un punto regalado, que es que te preguntan qué es una sede electrónica. Entonces tú tienes que elegir la opción que la sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad corresponde a una administración pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de derecho público en el ejercicio de sus competencias. Dirección electrónica disponible. Cada administración tiene su sede electrónica con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso, deberá garantizarse la identificación del órgano titular de la sede, así como los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas. También te pueden preguntar qué es un portal de Internet. Se entiende por portal de Internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una administración pública, organismo público o entidad de derecho público que permite el acceso a través de Internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente. La sede electrónica es la dirección electrónica disponible y el portal de Internet es el punto de acceso electrónico. Luego tenemos los sistemas de identificación de las administraciones públicas, que pueden identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Se identifican mediante el uso de un sello electrónico, y este sello electrónico se basa en un certificado electrónico reconocido o un certificado electrónico cualificado. Luego tenemos la actuación administrativa automatizada. Se entiende por actuación administrativa automatizada cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una administración pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. Artículo 42 es importante. Es algo que pregunta en relación al 17, el tema 17, sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada. Es una forma de identificarse y de entrar a estas sedes electrónicas por la propia administración. Entonces tenemos dos formas, el sello electrónico, que ya lo hemos mencionado, el sello electrónico de administración pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Y luego tenemos el código seguro de verificación vinculado a la administración pública, órgano, organismo público, entidad, etcétera, en los términos y condiciones establecidos, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente. Cuando leo el tema de firma electrónica y demás, siempre me viene lo de la clave PIN, la que lié la primera vez hace años cuando me descargué, o sea, intentaba aprender cómo hacer la firma electrónica y demás, la que lié para entender cómo iba la clave PIN. Que ahora realmente es sencillo, porque claro, ya la tienes en el móvil, ya te has registrado y demás, pero al principio era un panorama que decía, pero ¿cómo saben que soy yo? Pero si estoy haciendo todo este registro, todo este no sé cuánto, ya ahora simplemente pues te mandan un SMS y ya está, y ya tienes el PIN. Pues eso, este tema es algo que suelen preguntar y que les gusta preguntar, quitando el tema de la vocación, delegación de firma, etc. La firma electrónica a veces lo preguntan. Luego tenemos la firma electrónica del personal al servicio de las administraciones públicas, que básicamente cada administración elige o decide, determina qué sistema de firma van a usar. Luego, el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, que si son transmitidos en entornos cerrados de comunicación, van a ser considerados válidos a efectos de autenticación e identificación. Si los participantes pertenecen a una misma administración, esta determinará las condiciones y garantías por las que se regirá, que al menos comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar. Si los participantes pertenecen a distintas administraciones, las condiciones y garantías se establecerán mediante convenio suscrito entre aquellas. Luego, el aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica, que las administraciones, con el fin de favorecer la interoperabilidad, verificar la firma, etcétera, podrá superponer un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado. Cuando una administración utilice sistemas de firma electrónicos distintos de aquellos basados en el certificado electrónico reconocido o cualificado. Entonces, si utiliza un sistema diferente, va a superponer o puede superponer un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado. Luego, el archivo electrónico de documentos. Pues que todos los documentos utilizados se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible. El capítulo sexto habla de los convenios. Y es más, aquí te explica qué es un convenio. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las administraciones públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, o las universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común. no tienen la consideración de convenios, los protocolos generales de actuación o instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general o que expresen la voluntad de las administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles. Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector público. Cuidado, porque suelen preguntar normalmente qué no se considera tal o qué no se aplica a esta ley. Y si te lo ponen, es que hay que estudiarlo. Recordar que no son convenios los protocolos generales de actuación ni los que salen de la voluntad de las administraciones. Y respecto a los convenios, pues hay diferentes tipos. Siempre hay que partir de la base de que son acuerdos con efectos jurídicos para un fin común. Entonces pueden ser de la misma administración, distintas administraciones, etc. Entonces para mí hay cuatro tipos de convenios. Es más, la ley también pone cuatro tipos. En primer lugar están los convenios interadministrativos, firmados entre dos o más administraciones públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de distintas administraciones públicas, y que pueden ejercer competencias propias o delegadas, etc. Cuidado, porque en estos convenios interadministrativos, que se firman entre dos o más administraciones públicas, te pueden colar las comunidades autónomas. Imaginaos que entre dos comunidades autónomas pues se ponen de acuerdo para firmar un convenio. Aquí queda excluido, no se cuenta. No son o quedan excluidos los convenios interadministrativos suscritos entre dos o más comunidades autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas. ¿Por qué? Pues porque ya tienen sus propios estatutos de autonomía y cómo van a funcionar. El segundo tipo de convenio es el intraadministrativo. Tenemos el interadministrativo, diferentes administraciones, y luego el intraadministrativo, que como es intra, pues son las mismas administraciones. En tercer lugar, tenemos convenios de las administraciones públicas y privadas. Convenios firmados entre una administración pública u organismo o entidad de derecho público y un sujeto de derecho privado. Y en cuarto lugar, los convenios no internacionales, convenios no constitutivos ni de tratado internacional, ni de acuerdo internacional administrativo, ni de acuerdo internacional no normativo, firmados entre las administraciones públicas y los órganos, organismos públicos, de un sujeto de derecho internacional, etc. Artículo 48, requisitos de validez y eficacia de estos convenios. Las administraciones públicas, organismos públicos, entidades, etcétera, etcétera, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia. En el ámbito de la AGE y organismos públicos y entidades, etcétera, podrán celebrar convenios los titulares de los departamentos ministeriales y los presidentes o directores de las dichas entidades y organismos públicos. Los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser financieramente sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad para financiar los asumidos durante la vigencia del convenio. Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no podrán ser superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio. Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes. Los convenios suscritos por la AGE, organismos públicos, etc., son eficaces una vez inscritos en los 5 días hábiles. En el plazo de 5 días hábiles desde su formalización, resultan eficaces en el registro electrónico estatal de órganos e instrumentos de cooperación del sector público estatal. Y son publicados en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización en el BOE. Las normas del presente capítulo no serán de aplicación a las encomiendas de gestión y los acuerdos de terminación convencional de los procedimientos administrativos. Dale un repaso a la terminación convencional de los procedimientos administrativos. ¿Cómo se termina un procedimiento administrativo? ¿Si de forma convencional o de forma no convencional? El contenido de los convenios, pues tiene que llevar los sujetos que suscriben el convenio, la capacidad jurídica, la competencia, los objetos del convenio, las actuaciones, obligaciones, compromisos económicos, consecuencias aplicables, mecanismos de seguimiento, vigilancia y control, régimen de modificación del convenio y el plazo de vigencia del convenio. Esos plazos de vigencia deben tener una duración determinada, no más de 4 años, o pueden tener una prórroga de otros 4 años. Esta prórroga tiene que acordarse de forma unánime. Y bueno, luego los trámites preceptivos para la suscripción de convenios y sus efectos. Que será necesario que el convenio se acompañe de una memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en esta ley. Los convenios que suscriba la AGE deberán de estar acompañados de un informe de su servicio jurídico, que tiene que emitirse en un plazo máximo de 7 días hábiles desde su solicitud. También tiene que estar acompañado de cualquier otro informe preceptivo que establezca la normativa aplicable, también en 7 días hábiles, y la autorización previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública para su firma. Firma, modificación, prórroga y resolución. También en el plazo de 7 días hábiles. La autorización previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública también se mete el informe del Ministerio de Política Territorial. No obstante, será preceptivo el informe del Ministerio de Política Territorial en los convenios cuyo objeto sea la cesión o adquisición de la titularidad de infraestructuras por la AGE y los convenios que tengan por objeto la creación de consorcios previstos en el artículo 123 de esta ley, que creo que eso no se va a ver. Es que esta parte creo que es nueva. Entonces tenemos el informe del Ministerio de Hacienda y el de Política Territorial, cuando se cambie la titularidad de infraestructuras de la AGE o tenga por objeto la creación de consorcios. Continuando con los convenios de la AGE, también tiene que llevar informes de cuando los convenios plurianuales suscritos entre administraciones públicas incluyan aportaciones de fondos por parte del Estado para financiar actuaciones a ejecutar exclusivamente por parte de otra administración, y el Estado asuma compromisos frente a terceros. Y también los convenios interadministrativos suscritos con las comunidades autónomas serán remitidos al Senado por el Ministerio de Política Territorial. Uy, este apartado está interesante. Es decir, los convenios que suscriba la AGE y entidades de derecho público dependientes se acompañarán además de los convenios interadministrativos suscritos con las comunidades autónomas que serán remitidos al Senado por el Ministerio de Política Territorial. Mirase este artículo, artículo 50. Sería muy rebuscado preguntar esto, pero se ve una pregunta esta que tú dices, me cago en la puta, ¿esto en qué parte del temario estaba? Pues estaba aquí. Y bueno, ya luego la extinción de los convenios. Se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto por incurrir en causa de resolución. Las causas de resolución son el transcurso del plazo de vigencia, sin haberse acordado la prórroga, el acuerdo unánime de todos los firmantes o el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. También por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio y por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes. El siguiente artículo es de los efectos de la resolución de los convenios, que del cumplimiento y la resolución de los convenios dará lugar a la liquidación de los mismos con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. ¿Qué va a dar lugar? Pues a la liquidación de los mismos. Y nada, lo veo todo un poco paja. Si vais al BOE y veis que está en negrita ciertas partes, eso es porque realmente está eliminado, o sea, se considera anticonstitucional y se considera eliminado, o sea, es como que no lo lees. Aunque esté en negrita, que realmente es el efecto contrario, que te pones a leerlo, pero realmente el BOE quiere que no lo leas. Artículo 53, remisión de convenios al Tribunal de Cuentas. Esto quizás, porque hay un número, quizás puede preguntarlo, pero me parece un poco ya demasiado. Dentro de los 3 meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros, estos deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas o órgano externo de fiscalización de la comunidad autónoma según corresponda. Es decir, si de este convenio hay una cifra superior a 600.000 euros, que seguro que lo hay en todos, la mayoría, pues electrónicamente se remite al Tribunal de Cuentas. Y dentro de los 3 meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio. Si de fondo escucháis esto es porque mientras estoy hablando le estoy dando con las uñas al ordenador como si estuviese hablando de o contando una misa. Es una forma inconsciente de confirmar lo que estoy hablando y lo que estoy contando. Esto es verídico. Y ahora empieza el siguiente título, que es de la Administración General del Estado. Para este título es mejor hacerse un pequeño esquema, como lo tengo aquí en los apuntes, y hacerse un poco la idea de que esto prácticamente lo que te va a contar es la estructura de cómo es la administración del Estado. Pero creo que lo voy a dejar aquí, voy a dejar este capítulo cortito y ya directamente me meteré en el título 1 del siguiente audio, porque así creo que es mejor y diferencia un poco de lo que es la paja del convenio y todo eso a este título, que es importante, las estructuras y cosas que preguntan, sobre todo los rangos, los ministerios, etcétera. Así que espero que te haya ayudado de alguna forma mientras me muero. Y bueno, el siguiente, pues eso, título 1, la AGE.